El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Jarabe de Micro, el sexto de la cuarta temporada, y hoy tenemos con nosotros a una persona que es bastante conocida, por lo menos es lo que me parece a mí, hablando de su libro Días Simétricos, editado por Alfaguara, y él es Bob Pop. Hola Pop, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, encantado de estar ahí contigo.
Igualmente de que estés. ¿Qué es Días Simétricos?
Pues Días Simétricos es un libro que empieza como un diario y que tiene ese formato, pero donde poco a poco se van contando historias. Y al final es un diario, pero con un argumento, donde yo mezclo mis días del pasado con días de mis diaristas de referencia, como Susan Sontag, Keith Haring, León Tolstoy, Alejandra Pizarnik, y creo un juego de caminos paralelos donde no se cruzan mis yoes del pasado, mi yo actual, la gente a la que leí también me conformó como fui o como soy, y acaba siendo un libro de historias, de pensamientos, de pérdida del miedo y de ganas de seguir.
Sí, pero dentro de esa amalgama de sensaciones, porque en el fondo es una amalgama de sensaciones, porque es lo que has visto tú o lo que has escrito tú hace 5, 6, 8, 10 años, lo vuelves a leer y lo vuelves a ver, eso no deja de ser un buen ejercicio de autocensura, inclusive de a veces de autocrítica, pero sí. A mí lo que me parece que tu libro es durísimo. Es muy duro. Muy duro porque explicas situaciones que, si en un pasado ya eran duras, ahora en un presente son también igual de duras o quizá más, porque ha pasado el tiempo.
Claro. Mira, yo es que creo que la literatura sirve para eso. Las palabras sirven para saber usarla de modo que acabemos pudiendo contar la verdad, hablemos de cosas duras, pero el proceso de escritura, el formato literario, hace que de esas durezas haya algo de belleza, de poesía, de ritmo, de equilibrio. Yo creo que Días Simétricos es un libro duro, pero a la vez es un libro acogedor. Y eso al final se conforma con las palabras, con el tono y con la voz de un narrador que soy yo, pero en momentos muy distintos, y a veces escribiendo y a veces soy yo leyendo.
Sí, no, pero es que como has calificado tú a tu libro acogedor, yo te digo, sí. No es acogedor, es entrañable.
Ah,
porque,
bueno.
Porque tienes una forma de decir las cosas duramente, cuando te pones a hablar de ciertas cosas las dices con toda la dureza del mundo, y con otras con un cachondeo irrefrenable. O sea, sí. Te criticas a ti mismo, es lo que me gusta.
Claro, porque hay un juego, cuando hablamos de conformar la identidad a través de la escritura, siempre estamos hablando de la identidad inmediata, pero la identidad que cargamos o que poseemos tiene que ver con todo lo que hemos ido siendo, lo que hemos ido viviendo, lo que hemos ido leyendo. Y entonces yo ahí juego también a darme cuenta de en qué lugar me encontraba hace tiempo, en qué lugar me encuentro ahora, y con el privilegio de poder releerme, que releerme y reescribirme a veces.
Sí, yo me acuerdo de una frase del libro El Manual del Mesías, de Richard Bach, que en cada capítulo ponía una frase de estas lapidarias y además incontestables. Y decía en uno de los capítulos, dice, a medida que pasa el tiempo, verás que a las mismas preguntas van cambiando las respuestas.
Claro.
Y eso en tu libro es palpable. O sea, lo que pensabas hace 5 años o hace 10 años, ahora no lo piensas porque has evolucionado como persona y has evolucionado como escritor.
Exacto. Y yo creo que ese ejercicio es muy divertido y muy interesante, ¿no? Porque además es un formato inagotable. Dentro de 5 años podría enfrentarme a esos días simétricos y ver también qué cosas han cambiado, ¿no?
Y aparte es un ejercicio muy liberador.
Sí.
Porque te libera de muchas telarañas, que todos tenemos telarañas en la cabeza por historias del pasado y por situaciones del pasado que no hemos acabado de superar o no las hemos querido asimilar o decir, bueno, pues un ejercicio de este tipo es liberador porque empiezas con la escoba a barrer telarañas y te quedas nuevo. Además, tú dices, escribir es mentira, leer es verdad. ¿Esto por qué?
Pues mira, tiene que ver con lo que tú decías, con el modo en el que leemos las cosas, el modo en el que nos implicamos. Yo tengo la sensación de que soy mucho más valiente como lector que como escritor, que creo que hay lugares a los que me atrevo a llegar como lector a los que nunca me atrevería a llegar como escritor. Y también creo que hay experiencias propias que he entendido mucho mejor leyéndolas, escritas por otras personas, de lo que lo habría entendido escribiéndolo yo.
Sí, pero eso no implica un poco el autolimitarte y decir esto yo creo que lo leo mejor que lo escribo. ¿Esa limitación no te puede suponer algún tipo de traba o de cortapisa a la hora de tú decir, bueno, voy a escribir sobre esto porque necesito hacerlo?
Es que muchas veces escribimos lo que no hemos leído todavía. Yo no quiero escribir sobre algo que haya leído ya. De modo que lo que yo haya leído y esté mejor contado, lo que yo pueda aportar como escritor, no necesito reiterarlo ni ser redundante. Sí. Prefiero quedarme con alguien que lo escribió bien. Pero cuando yo creo que yo como escritor lo que he hecho ha sido crear cosas que no había visto antes. Porque además para mí es un trabajo coral. Yo no, pese a que sea una obra muy del yo, un diario de experiencias propias en tiempos diferentes y lecturas también muy distintas, yo siento que es un diario del yo que está metido dentro de un coro. Yo no soy una voz solista, soy una voz más de un tiempo que se está contando ahora mismo por un montón de escritores y escritoras, de poetas, de cantantes, de artistas plásticos. Y yo soy una vocecita más dentro de ese coro. Entonces, por eso no quiero cantar canciones ajenas, sino limitarme a escuchar las canciones ajenas y cantar las mías propias.
Y no ser discordante.
Exacto, y no ser discordante.
Miguel Torga, escribiste el 2 del 1 del 88, en el diario de Miguel Torga, quitarle todas las oportunidades al destino.
Eso es maravilloso. Me parece, a ver, es que los diarios de Miguel Torga, igual que su poesía, son una auténtica maravilla. Y Torga tiene estas frases que te obligan a quedarte ahí parado, a detenerte y leer una y otra vez. Y el quitarle todas las oportunidades al destino de Miguel Torga me parece algo tan deseable por un lado y tan agotador por otro, pero nos da esta cosa como esta falsa sensación de libre albedrío y a la vez de hacer que todo pase provocándolo, sin abandonarnos, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos de multitarea y donde jugamos un circo de varias pistas en el que estamos dando vueltas a platos colocados sobre palillos chinos que ruedan y vamos de una pista a otro moviendo el palo para que el plato no caiga. Eso en realidad es impedir que el destino haga nada porque es la falsa sensación de que todo está en nuestras manos. Y me encanta esa reflexión de Torga como escritor, además.
Sí, pero ¿tú no crees que nosotros, pienso yo, que no tenemos libre albedrío? ¿Que está todo totalmente aquilatado, todo totalmente medido y todo totalmente compartimentado y nosotros vamos por la vida haciendo lo que nos dejan hacer?
Yo creo que hacemos lo que no tenemos más remedio.
A eso me refiero.
Sí, pero yo creo que no tiene que ver con no tener libre albedrío, sino con que hay un momento en el que ya hemos dibujado el camino, en el que al final hemos estado trazándolo de muchas formas, desde el pasado hasta el deseo, hasta la expectativa y acabamos haciendo eso y la falsa sensación. Yo sí creo, no creo nada en el destino, pero sí creo muchísimo en la suerte, en la buena y en la mala suerte. Entonces yo aquí hablaría más de la suerte y creo que pensar que podemos hacer algo ajenos a la suerte es muy ingenuo. Pero por eso al tiempo me gusta mucho que Torga lo plantee.
Pero es que, por ejemplo, como decía Ortega, que cada uno es artífice de su propio destino. Es decir, no, no existe un destino global, sino que cada uno va forjando su futuro y va haciendo pasito a pasito su propio destino. Aparte que yo no creo ni en la buena ni en la mala suerte, ni creo en la casualidad. Yo creo en la causalidad. Tú haces una cosa y esa cosa va a repercutir en ti porque la has hecho. Si no haces nada, si te quedas parado, no pasa nada. Pero si haces algo, si tiras por un camino, tiras por otro, eso va a generar una serie de causas, unos efectos, y van a venirte. Llámalo una ley del karma de andar por casa.
Sí, pero también estamos obviando la suerte en cuanto al lugar en el que nacimos, las familias que tenemos.
Sí, pero eso...
Entonces, a partir de ahí, se empieza a fraguar. Y esa suerte viene desde allí.
Sí.
Y la suerte de haber podido acudir a un colegio elitista te proporciona un destino probablemente más holgado y una vida más regalada que no haberla tenido.
Evidentemente, no es lo mismo nacer en la mina, en el barrio de la mina, claro, que nacer en Pedralbes.
Eso es.
O sea, eso es impepinable. Hay una frase aquí que me ha gustado mucho porque tiene su retranca. Un hombre que te sepa follar el culo bien es paciente, ordenado, atento y empático.
Sí, es alguien que sabe preparar el terreno y que tiene en cuenta a la otra persona. Entonces ya no estamos hablando de sexo, estamos hablando de humanidad.
¿Y no sería eso también extrapolable a follar la mente?
No, yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que se follan cuerpos, con la mente se juega, pero realmente lo de follar la mente, que es una frase que de Martín H., que recita maravillosamente bien el sello Poncela en la película, pero creo que en realidad la mente sirve para otras cosas. También sirve como colchón para unir los cuerpos. Y una buena mente y dos buenas mentes juntas realmente son un magnífico tálamo para disfrutar de los cuerpos. Pero realmente lo que yo planteo en el libro, es decir, este paralelismo entre sodomía y humanismo, en realidad ese creo que tiene que ver con todo lo que hacemos y con todo lo que hacemos cuando eso implica a alguien.
No, y aparte que el sexo está súper presente en nuestra vida.
Claro.
O sea, es fundamental.
Aunque sea por ausencia.
Sí, por supuesto. Que las ausencias muchas veces duelen menos que las presencias.
Sí, pero a veces ocupan mucho más sitio.
Claro, pero entonces eso ya va creando lastres que te van, claro, llenando la mochila y entonces ya acaba la cosa como el rosario de la aurora. El 3 del 1 de 2018 te haces una pregunta que para mí es fundamental. ¿Temo a la muerte?
Sí, es una pregunta que ya me he dejado de hacer. Porque ya sé que no.
Eso tiene su mérito.
Sí, y sobre todo es muy relajado.
No, hombre, a ver si me entiendes.
Te coloca en un sitio estupendo porque lo peor que te puede pasar no te asusta. De modo que todo lo demás, pues, pa'lante.
No, es que yo, por ejemplo, te digo, yo todavía no sé si temo o no temo la muerte. No lo sé. Quizá porque no me lo he planteado. Quizá he dicho, bueno, como decía Carlos Castaneda, tengo mi muerte a 1,5 metros de mi hombro izquierdo, sé que está ahí y te ignoro. Cuando vengas a por mí, pues ya me va a dar igual. Que me preocupe o que no me preocupe, porque me voy a morir. Pero la muerte en sí, yo creo que es una transición. Dejas esta vida y te vas a un sitio que puede ser la nada absoluta. Es decir, cero. O a lo mejor vas a otro sitio, como hacía cuando, como hizo Juan Salvador Gaviota, cuando se empotra contra el muro, se revienta y aparece en otro sitio. Ay, estoy vivo. No, no estás vivo. Has pasado de un estado físico a un estado mental, a un estado de energía. Entonces, eso es lo que yo no he llegado todavía a plantearme, pero que mucha gente se plantea.
Claro.
Mucha gente se plantea.
Y además está muy bien planteárselo, porque es de lo poco inevitable a lo que nos enfrentamos. Y yo lo que sí he aprendido, además también lo cuento en este libro, es que rebelarse ante lo inevitable es un gasto inútil de energía y solo nos conduce a la melancolía.
No, eso sin duda, porque aparte dicen que la vida es la única enfermedad que desemboca irrevocablemente en la muerte.
Sí.
Y se transmite por vía sexual.
Sí, exacto.
Es lo único que sabes, que si naces, y aparte, desde el momento en que naces ya estás muriendo.
Sí.
Porque lo que respiras te oxida. Por claro, lo tanto, sí, sí, te sí. mata. Entonces, pero ya te digo, esta pregunta me hizo pensar, inclusive, ya te digo, en mi propia muerte, que yo no me había planteado el hecho de decir, bueno, si yo tengo 64 años, ¿qué voy a vivir? ¿20 más? ¿O 25 más? ¿O mañana me atropella un camión y me...
Claro.
Y me voy al otro barrio, como dice mi hermano, a cascar el huevo, ¿no? Pero no te planteas ese punto, quizá un poco en plan metafísico. ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué pasa?
Claro.
Pero es que resulta que a una gran parte de la población, ese miedo a la muerte lo justifican con Dios.
Ya.
Y entonces ahí tienes la trampa. O sea, la trampa que
claro.
es una trampa nefasta y con mucha inquina.
Claro, y además incluye un montón de cookies que aceptar. ¿Por qué? Si solamente fuera creer en Dios como un modo de aferrarse a la vida eterna. Pero claro, es que esa posibilidad te exige que digas que sí a un montón de letra pequeña en el consentimiento.
Sí, no.
Y esa letra pequeña, que es la iglesia, Dios, la religión, tiene mucho más. Y cuando llegue aquello por lo que lo has contratado, es que ya no te vas a enterar.
No, por supuesto que no. Tienes también otra del 10 de enero de 2022. Me entrego a la ficción ajena antes que la fantasía propia. Esto es muy entrañable.
Sí, pero porque me parece que está mucho mejor elaborada la ficción ajena que mi propia fantasía, y porque además yo trabajo muy poco con la fantasía, yo fantaseo muy poco, yo pienso, imagino, pero imagino posibilidades reales, pero a mí fantasear en general no me hace falta porque me ocupo mucho de mi ahora, de lo que me rodea y lo que estoy viviendo. Y la ficción, además, la ficción ajena, la buena ficción ajena, tiene algo estupendo, y es que crea las posibilidades. Cuando tú lees que alguien ha imaginado algo, al tiempo estás entendiendo que ese algo en algún momento podría suceder. Y las fantasías tienen algo de evasión que yo no me quiero permitir, porque quiero vivir muy intensamente lo que me está pasando en cada momento.
O sea, tú tienes, por lo que estoy viendo, tú te aferras a tu presente.
Sí.
Y tu presente es lo que importa.
Es lo que importa, y estar contento en el presente y ir haciendo cosas y pasármelo bien. Que me parece fundamental.
Pues hay una reflexión que haces en el libro, que dice que los premios literarios se los dan siempre a los mediocres.
Sí.
Esto me parece bastante, bastante, ¿cómo diría yo? Bastante duro, no, pero bastante seco, bastante áspero.
Puede que no siempre, y que haya habido excepciones, porque en algún momento el mercado y el sistema han coincidido con el talento. Pero sí que creo que, primero, que para dar un premio literario es muy difícil arriesgar con un premio literario, porque las instituciones o las editoriales se juegan mucho en ese premio, porque al final es un escaparate de su propia marca. De modo que no pueden lanzarse algo que para mucha gente sea una excentricidad o sea hermético, hostil. Y entonces hay que dárselo a algo que le pueda gustar a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí está la mediocridad. Sí. Que ni siquiera es, podemos decir mediocridad o hablar de medianía. Y de alguien que es capaz de quedarse en un punto intermedio, en un lugar de comodidad, donde pueda gustar a más gente. Y eso es lo que merece el premio. Y es lo que se premia. Y es que ni siquiera me parece mal. Es que para mí el apelativo mediocre ni siquiera es despectivo. Creo que la mediocridad tiene algo estupendo cuando encuentras la media correcta de los tiempos. El gran problema es vivir la mediocridad que no sintoniza con lo actual. Pero la mediocridad bien sintonizada, que puede ser un youtuber, un escritor o una tiktokera, funciona como un tiro. Porque es lo que la gente está esperando, algo que encaje en su día a día sin estridencias.
Sí, no,
y que además le divierta, le entretenga, le permite identificarse o no, pero es una medianía, una mediocridad que es la del mercado.
Es esto.
Entonces, es inevitable.
Que tu producto funcione llegando a los más posibles y que encima claro, te lo compren. Porque eso ese es el tema, es que te compren el producto.
Y que no les asuste, que no les haga pensar que no está hecho para ellos y ellas.
Pero es que eso ya no es cuestión del que hace el producto. Es cuestión
no, claro,
del que lo publicita.
Sí, pero también hay quien hace el producto ya sabiendo qué es lo que se le va a pedir, a exigir o a... Pero es que estoy de acuerdo con que es el mercado y que lo publicita, pero el mercado también te va dando señales. Es decir, cuando hay un autor o una autora en su casa y ve que la lista de los libros más vendidos, le están lanzando un mensaje. Y no todo el mundo escribe por vocación. Hay gente que ha convertido la escritura en un oficio del que vive. Y para vivir de ese oficio, para vivir del oficio de la escritura, tienes que vender mucho. Uh-huh. Y para vender mucho, tienes que llegar a mucha gente y construir una marca. Y la marca no la construyen solo los publicistas, también la construye la autoría, plegándose a los deseos del mercado y entendiendo y olfateando bien qué es lo que va a encajar en ese momento.
Eso es una cosa que a mí particularmente la entiendo, pero no la comparto.
Ya, pero es que hay que pagar el alquiler y...
Sí, por supuesto. Eso lo tengo clarísimo.
Hay gente que ha descubierto... Por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo este fenómeno está cambiando muchos sentidos, cómo la fiebre por las series ha contribuido a acabar con un tipo de literatura que solo era evasión de muchísimos tipos de bestsellers, porque ha demostrado lo audiovisual, sobre todo las series más allá del cine, que está mucho más preparada para crear historias trepidantes y que enganchen a los espectadores, mientras que la literatura cada vez tiene un mayor sentido verbal, lingüístico. Es decir, cada vez hay que preguntarse más si cuando pensamos en un libro, eso que pensamos merece un libro. O si puede estar en una cuenta de Twitter, o yo creo que se han ampliado tanto los formatos que los libros serán cada vez mejores.
Uh-huh. Haces una referencia a uno de los programas, yo creo que son de los míticos de la televisión, La Bola de Cristal. Reivindicas La Bola, sí, de Cristal. A la Bruja Verías, claro, los Electroduendes.
Yo soy hijo de La Bola de Cristal. Ah. Soy hijo intelectual de La Bola de Cristal. Y de sus creadores.
Hay otro programa que a mí me gustaba mucho cuando lo veía. La Edad de Oro, con Paloma Chamorro.
Claro, pero a mí me pilló más pequeño.
Yo no sé si era... Yo no sé si seré... No, yo creo que soy un poco mayor que tú, pero entonces a mí me tocó, sí, ver Electroduendes, claro, y Brujaverías, o sea, La Bola de Cristal, y yo veía también La edad de oro de Paloma Chamorro.
No llegué. Pues la conocí, la fui viendo por reposiciones y luego en el internet, pero a mí me pilló muy pequeño la edad de oro.
Los dramas me han pillado siempre bien instalado en el privilegio. Esto es una declaración de intenciones, ¿eh?
Eso es, sí, y tiene que ver con lo que hablabas antes del destino y de la suerte. Es que depende de dónde te encuentren las cosas. Y yo he tenido esa enorme suerte que cuando han venido mis maldadas, me han encontrado un lugar cómodo, acogedor, bien rodeado, con una situación financiera desahogada, y todo eso hace que el drama tenga una dimensión mucho más manejable.
Sí. No, pero es que cuando tienes una estabilidad, cuando tienes un colchoncito que dices, aquí me puedo tumbar y no me hago daño, claro, contra el suelo, no se me clava el garbanzo, ese garbanzo de las camas de las princesas que para ver si eran princesas o no les ponían un garbanzo. Ay, esta cama es que es imposible, esta es princesa. La que dormía como un tronco no es princesa. Pero lo que te digo, eso del colchón siempre es bueno, siempre hay que tener ese colchoncito. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que no lo consigue.
Claro, y eso es lo terrible. Y no solo hay gente que no lo consigue, es que ese colchón debería ser también un colchón colectivo. Es que ese colchón también tenía que encargarse el Estado, tenían que encargarse instituciones, tenían que encargarse un reparto lógico de la riqueza. Es que lo ideal sería que no hiciera falta ese colchón. Yo creo que estamos muy obsesionados con conseguir ese colchón, cuando la lucha de verdad tendría que ser que nadie necesitara ese colchón, porque la vida es un colchón, porque la sociedad que hemos creado entre todos, ojalá fuera ese colchón.
Sí, pero es que ese colchón, por ejemplo, escuchas a Milei diciendo que el que quiera algo lo va a pagar. Es decir, la sanidad pagarla, la educación pagarla, todo pagarlo, porque dice que tienen el gasto de subvenciones, de los boletos del autobús, la sanidad y todo esto, es un 4% del PIB argentino. Entonces va a reventar todo.
Sí, pero va a reventar todo por las mismas costuras que siempre.
Sí.
Por la misma gente de siempre, a la que va a encontrar tan cansada y tan manipulada por los medios y por el terror anticomunista, que cualquier cosa ligeramente socialdemócrata se considera comunista, que llega en un momento absolutamente aterrador para esto, ¿no? Donde no hay alternativas, donde no miras en otro sitio donde se pueda fijar para buscar, no una utopía, sino una posibilidad de que las cosas sean más justas.
Justicia social.
Exacto.
Es que el problema que tenemos. Social. El problema que tenemos es que esa justicia social que cuando Rousseau escribió el contrato social lo escribió muy bien, pero luego no se le ha hecho ni puñetero caso, porque siempre hemos ido cada generación, hemos ido rascando la cosa, y desde el momento en que se instaló el neoliberalismo con la Thatcher y con Reagan, hemos ido para abajo. Las grandes corporaciones mundiales son las que se han apropiado de todo, y los que estamos abajo, algunos con más, otros con menos fortuna, tenemos que estar supeditados al albur de un señor, de un octogenario, que dice, pues ahora invado un país, o ahora ataco a no sé quién, y no tienes tranquilidad, porque nosotros nos merecemos como humanidad, como seres humanos, nos merecemos un poco de tranquilidad.
Sí.
Y no nos están dando tranquilidad. Estamos cada día...
Sí. Esa falta de tranquilidad nos obliga a expresarnos y a consumir productos culturales de un modo absolutamente bulímico, de un modo absolutamente caníbal casi. Es decir, no tenemos tranquilidad ni para crear ni para disfrutar de creaciones ajenas. Queremos que todo lleve un ritmo trepidante. Nos metemos en ese ritmo porque vivimos a ese ritmo, porque somos incapaces de bajarlo, porque nos da miedo de que si lo bajamos dejemos de ser productivos, porque ahora la obsesión por la productividad se llega hasta el ocio. Es decir, la gente considera que el ocio es hacer un montón de cosas, ver un montón de series, es una cuestión de consumo puro y duro y no de disfrute.
Yo te digo una cosa, en cuestión de series, soy un seriófilo bastante importante porque me
Sí.
gustan mucho las series.
Bueno, a mí también, ¿eh?
Y ahora estoy empezando a volver a ver Fringe. Que salió en 2008 o por ahí.
Sí.
Me parece una serie fantástica. Hay dos series que a mí me parecen fantásticas. Bueno, hay muchas, muchas nuevas de estas de 2, 3, 4, 5 años. Por ejemplo, The Good Fight. Me gusta,
Sí,
por
es
ejemplo,
maravillosa.
Altered
De
Carbon.
hecho, The Good Fight es la serie más antisistema que he
Total,
visto en
total,
muchísimos
total. O
años.
sea, no antisistema, no.
Es una serie donde en la última temporada, perdona Carlos,
Sí.
yo no he visto ninguna serie en la que se haya apostado por la lucha armada, por la violencia, como un modo de solucionar las cosas. Lo que plantea The Good Fight en su última temporada respecto al Black Lives Matter, a la lucha obrera y demás, es lo más atrevido
Sí.
que yo he visto en muchísimo tiempo en
Sí,
televisión.
coincido contigo. Coincido contigo porque aparte es una serie, aparte los actores son fantásticos, tanto ellos como ellas, pero para ser una serie que habla del establishment, de lo que es la justicia en Estados Unidos, de que te facturan por minutos. Tú llamas por teléfono, ¿cuántos son? 5 minutos, factúrale una hora. Te facturan por fotocopias. Los grandes bufetes de abogados, no te hablo
Claro.
porque este era un gran bufete de abogados. Y aparte de eso, tienen todavía conciencia de clase. Tienen
Sí.
conciencia y sobre todo decencia. Cosa que falta mucho por el mundo. Eso a mí me encantó. Y aparte, no es cuestión de nada más que plantearte lo que en realidad te gusta. Y encontrarlo, porque hay mucha
Sí.
oferta. Y tú, por ejemplo, dices, la memoria dulcifica la chapuza. ¿Cuántas chapuzas te ha dulcificado tu memoria?
Fíjate, esta frase me la dijo una charla que tuve precisamente con uno de los guionistas de La bola de cristal, con Santiago Albarrico. Le llamé porque yo estoy escribiendo con unos compañeros un guión sobre La bola de cristal, su principio y su fin abrupto. Y entonces hablé con Santiago, que era guionista, para que me contara un poco su experiencia. Y entonces le pregunté cómo recordaba la bola de cristal de aquellos tiempos. Y su respuesta fue esta: la memoria dulcifica la chapuza. Y me pareció una hermosura, muy que lógicamente puede salir de cabezas como la de Santiago Albarrico, pero me pareció una preciosidad y que explica un montón de cosas. E incluso la transición española.
Sí, bueno, la transición española, no, mejor no meternos en eso porque
De acuerdo.
hay para hablar. No, no, vamos, que lo puedes
Pero
mencionar.
había chapuz, pero había chapuza y está muy dulcificada.
Bueno, no está dulcificada. Es que los medios afines al régimen se han encargado de dulcificarla.
Claro,
No, nosotros
pero sí es.
no hemos tenido tiempo a pensar, nos lo han dado todo mascado.
Hemos consumido, hemos abierto el bote y nos lo hemos comido a
Claro,
cucharadas.
el problema es ese. El problema es que, primero, que la transición para mí fue una gran mentira. Por una razón muy sencilla. Cuando hubo una entrevista que le hacía Victoria Prego a Adolfo Suárez, se tapa el
Sí.
micrófono, cuando estaban hablando de la ley de reforma política en el 77. Se tapa el micrófono y dice, es que tuvimos que meter la monarquía en la Constitución porque si hacíamos un referéndum perdíamos. ¿Quiénes
Sí.
perdían? Un político no puede perder. En todo caso, perdería el pueblo. Y al pueblo se les sustrajo el derecho a decidir. Desde ese
Claro.
momento, para mí, es una gran mentira. Completa.
Sí.
Entonces, dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y yo, por ejemplo, en el otro podcast que hacemos, en el Tricornio Irreverente, hablamos de todas estas cosas. Y sin pelos en la lengua. Porque me indignan las injusticias y sobre todo lo que me indigna es la mentira. Cuando un
Ya.
político te miente, se jodió. Ahí no hay vuelta de hoja. Ya lo puedes tirar. Milena Busquets, en su novela También esto pasará, dice una cosa que a mí me parece sublime. Lo contrario de la muerte no es la vida, es el sexo.
Sí, y me parece una reflexión muy acertada. Y de hecho también es una, es un instante en el que perdemos el control. Y en un tiempo como este, en esta necesidad perpetua de autocontrolarnos o de saber que estamos controlados por todas partes, esa pérdida de control es un oasis para poder respirar y vivir, sí, que es lo opuesto a morirse.
Uh-huh. Hay una cosa también muy curiosa que dices, que hay que joderse con la fashion terapia.
Sí.
Tú, es que yo me estoy dando cuenta, bueno, me he dado cuenta cuando he leído el libro, porque lo he leído como me gusta a mí leer los libros. Leer un par de capítulos o tres, pararlo, uh-huh, dejarlo que repose y que empiece a obrar su magia. Luego cogerlo y otra vez parar. Y aparte mis notas, yo siempre tomo notas, uh-huh, de frases y de cosas que a lo mejor no tienen importancia para ti o para otra persona, pero que para mí son significativas. Y esto es que hay que joderse con la fashion terapia. ¿Tan victim fashion somos?
Claro, pero es que tenemos que serlo para hacer sostenible el sistema en el que estamos viviendo. Es que la moda tiene que ver con consumir, tirar, descartar, pertenecer al grupo, adelantarse al grupo. Tiene que ver con todo lo que nos hace humanos en ese sistema de autoexplotación y explotación ajena.
Sí, pero eso no es triste.
Claro, pero es muy difícil de evitar.
¿Y cómo lo harías tú? ¿Cómo lo evitarías tú?
Pues si tuviera vocación de eremita, pues, o de ludita, pues podría evitarlo, pero no lo tengo. Y además, el problema es que además de consumidores y productores, somos observadores. Y nos cuesta mucho perdernos lo que pasa a nuestro alrededor porque nos genera mucha curiosidad. Porque creo que vivimos también tiempos de mucha curiosidad y somos cómplices a veces solo por ansias de diversión y de espectáculo.
Por morbo.
Por morbo, sí. Sí, preferimos participar del morbo para no perdernos nada del morbo.
Pero es que eso me parece, en primer lugar, a mí me parece de un egoísmo supino.
Sí.
Y luego, segundo, me parece de una tristeza total. O sea, que una persona, sí, por el mero hecho de hacer una cosa, de pertenecer a un grupo, de llevar una ropa, de hacerse un reel de Instagram o una peliculita de TikTok y demás, por el mero hecho de hacerlo, por el morbo de que me van a ver, qué voy a hacer, qué voy a qué likes voy a tener y demás, me parece tristísimo.
Sí, lo que pasa es que se ha conseguido que sea más triste no estar ahí.
Sí, bueno, eso es un producto de marketing.
Que sea un lugar más frío y más oscuro no querer participar de eso. Porque además, mientras que el sistema es una alternativa que, aunque excluye a muchísima gente, sí tiene los protocolos de participación muy fácilmente identificables y de cumplimentar, las alternativas no tienen nada estructurado. No hay un modelo espejo, no hay un modelo alternativo, no. Ahí también hay un problema, y es que hablabas tú del individualismo, y es verdad, pero el sistema que hemos montado, pese a que es muy individualista, ha generado una comunidad. Pero salirse del sistema implica no encontrar una comunidad, sino sentirse muy solo y muy sola. Y al final acabamos necesitando la comunidad.
Sí, pero es que yo, haciendo una reflexión, hace 8 o 10 mil años había comunidades cooperativas.
Sí, y han ido desapareciendo.
Y han ido convirtiéndose en individualidades competitivas.
Exacto.
Entonces.
Y ese es el gran. Pero es la gran victoria del sistema también.
Es la victoria del capitalismo.
Claro. Que es el sistema.
Sí. Porque por mucho que nos quieran vender, es capitalismo puro y duro.
Y cada vez más salvaje. Y cada vez más inhumano. Y cada vez más cibernético, más cyborg y más desalmado.
Yo te digo una cosa. Hay una frase que a mí me llamó también la atención. Que la vida te dé lo que mereces.
Sí, eso es lo peor que le puedes decir a alguien.
No, es
¿lo
que,
peor o lo mejor?
Yo no sé. No sé. Depende del tono que utilices para decirlo, pero a mí me parece muy, muy crudo.
Sí, pero yo también lo he dicho muchas veces desde el lado del amor, ¿eh? De alguien que era tan, que es tan estupendo, que ojalá tenga la vida que se merece.
Sí, pero es que normalmente cuando una persona es tan fantástica, y no va, no va con coña, sino que es una persona que es fantástica porque es así,
sí,
porque es un buenazo, es súper amigo, es súper empático, yo creo que no necesita que la vida le dé lo que merece, porque ya lo tiene.
Sí, pero la vida también tiene giritos y pruebas y sorpresas, y está bien que sean todas buenas.
Igual que dices también, ya no tengo sobras para croquetas.
Ah, sí.
Eso me pareció un punto definitivo. O sea,
sí.
Explícamelo.
Mira, hay un poeta que me gusta mucho, que tiene una antología poética que se llama Limpiar Pescado. Y él cuenta que es que para él hacer una antología de poesía es eso, es limpiar pescado, es coger toda la obra y seleccionar. Entonces, para mí, mucho del trabajo que hago de la autoficción es usar las obras de muchas otras cosas para hacer croquetas. Pero hay un momento cuando tienes tanto, cuando yo asumo tantas colaboraciones en lugares diferentes, que al final se me acaban las sobras para croquetas, y al final lo hago todo con carne de primera.
Y eso está bien, ¿no?
Está muy bien.
Es que hacerlo con carne de primera, hacerlo con unas sobras, las croquetas no tienen nada que ver.
Nada que ver. Ganan mucho cuando se hacen con carne de primera.
Hombre, Lawrence Darrell escribió en el Cuarteto de Alejandría: Dios es un humorista.
Esa frase es maravillosa, es de un personaje del Cuarteto de Alejandría, Montolís, que parece una frase definitiva y es que lo explicaría todo. Pero es un humorista bueno, no de estos que dicen que ya no se puede hacer chistes de nada.
Bueno, eso de que no se pueden hacer chistes de nada, se pueden hacer chistes precisamente de los que dicen que no se pueden hacer chistes.
Exacto.
Porque a mí me
parece...
Pero
se puede hacer chistes de lo que sea, pero que busque uno bueno que funcione.
Pero vamos
yo
a ver.
Yo lo hablaba con amigos, es que el humor funciona por lo disruptivo. Y hay un momento en el que ya hacer chistes de mariquitas no es que no se pueda, es que ya no es disruptivo. Es que ya dejan de funcionar como estereotipo porque hemos conseguido ocupar espacios en los que se los conoce como personas. Con lo cual, ahí el chiste no te funciona.
Pero
yo a todos los que dicen eso, les digo, no, claro que se puede, pero por favor, cuéntame un chiste bueno de mariquitas. Uno que funcione hoy en día. Y se dan cuenta de que ya no funciona.
Pero no
porque hemos mejorado.
Claro, pero vamos a ver. Es que a mí lo que me alucina es lo siguiente. Cuando haces... Antiguamente se hacían chistes de mariquitas. Ponían al mariquita.
Claro.
Lo tiraban por el suelo. Y era motivo de escarnio. No, señor. Era una persona. Lo que pasa es que en aquella época no se consideraba persona. Era,
claro, se despersonalizaba.
Era del lumpen. Porque la condición sexual hasta hace pocos años, aquí en España,
sí,
ha sido mirada con lupa. O sea, mucha sí, gente por ser homosexual, tú no. Y ahora que tiene... Es que, vamos a ver, es que para mí no hay ni mariquitas, ni maricones, ni lesbianas, ni bolleras. Hay personas. Y cada uno hace con su vida y con su cuerpo lo que quiere. Se lo machaca como le da la gana.
Claro, pero frente a eso es cuando no funciona el chiste.
Claro.
Porque no es que haya ofensa, lo que hay es indiferencia. Lo que hay es que el giro final que tiene que tener un chiste para que funcione no está, porque estás trabajando con un material que ya no es motivo de mofa.
Claro. Y eso, vamos, eso me parece fantástico. Haces una reflexión bastante, bastante importante y con muy mala leche, bajo mi punto de vista. No sé nada de economía ni de política, pero sé que en época de crisis hay dos especies humanas capaces de reproducirse, los pobres y los hijos de puta.
Sí, esa es una frase de la novela de mi amigo Paco Tomás, de Los lugares pequeños, que me encantó y que me parece muy certera. Y además que yo creo que ahí lo que falta es el número, el porcentaje de unos y de otros, de pobres y de hijos de puta, pero yo sospecho que cuantos más hijos de puta, más pobres.
Sí, bueno, eso es una condición sine qua non, no existiría el uno y el otro.
Exacto.
O sea, es triste, pero uf, es que hay mucho hijo de puta en este país, ¿eh? Hay mucho sí. hijo de puta. O sea, yo es que a veces.
Y muy bien considerado.
No sé yo hasta qué punto la consideración, porque una persona que tiene dos dedos de frente, tiene capacidad de raciocinio, un espíritu crítico, a un hijo de puta nunca le va a considerar. El problema.
No, pero muy considerado por el sistema.
Por eso, ahí te voy. Lo que pasa es que
bien el colocado.
Claro, es que lo que pasa es que el sistema, como tiene tantos borregos que siguen el sistema y tiran y tiran y tiran, pues claro, cuando viene uno y dice, este es un tío cojonudo y es un hijo de puta, que no veas tú las barrabasadas que ha hecho, pues ya está, se está encumbrado. No encuentro diferencia entre prostituir mi cuerpo o mi cerebro.
Eso es algo que he pensado en algún momento, pero que hoy sé que no es cierto, que hay muchas diferencias. Pero claro, yo lo hablo desde el privilegio, pero nunca le diría eso a una persona que se prostituye, porque entiendo que son cosas muy distintas, sobre todo porque al final mi cerebro es algo que es mucho más difícil de dejar, humillar y maltratar que un cuerpo. Y sobre todo porque tiene que ver con que cuando se prostituye un cuerpo, se le está quitando humanidad y se está convirtiendo en un producto de mercado.
En una cosa.
Y además replicando sistemas de poder. La gente, los hombres en su mayoría que recurren a la prostitución, no lo hacen por sexo, lo hacen por poder.
Es triste, pero es así.
Y eso es lo que da miedo. Esa no que lo hagan, sino que necesiten ejercer ese poder, que todavía ese poder sea importante y que se ejerza a cualquier precio.
A veces el movimiento se demuestra esperando.
Sí, eso lo tengo muy claro. Hay veces que es mejor pararse, mirar alrededor, esperar hasta que el avance que hagas sea efectivo. Hay muchas veces que avanzar cuando todo el mundo está corriendo de un lado para otro no significa nada porque no sabes a dónde estás avanzando, con lo cual es mejor esperar, plantarte, ver hacia dónde está el progreso, hacia dónde está la prosperidad y moverte ahí.
Sí, yo creo que también es bastante, bastante oportuno la espera. Es que nosotros corremos demasiado, vamos como flechas.
Es que no hay prisa. Sí.
No, es que
no hay prisa realmente.
Tómate las cosas con calma y todo. Yo no sé quién me dijo a mí que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.
Sí.
Y si tú te quedas tranquilo, te quedas esperando, te tomas tu tiempo, al final vas a conseguirlo. Una reflexión también bastante importante. Los libros nos salvan la vida.
Sí. Nos salvan la vida porque, o al menos es mi caso y el de mucha gente que me rodea, porque nos ofrecen un modelo, una posibilidad, la certeza de no estar solos y solas, un discurso sobre el que podemos elaborar el nuestro. A mí me parece el lugar más seguro donde estar. Y cada vez más los libros en papel, porque además dentro de poco se convertirán en la única forma que tendremos de estar desconectados.
No, y aparte,
y eso también es vida.
Sí, y aparte que el libro electrónico, no, a mí no me gusta.
Mí no me molesta cuando tengo que viajar, lo llevo y me parece muy práctico. O para trabajar, para tomar apuntes y demás, pero yo prefiero mil veces el papel.
Pero una cosa es que estés trabajando y por espacio y
claro.
por rapidez y por operatividad, cojas un Kindle o en la tablet y hagas tal. Yo te hablo de la lectura como placer supremo.
Ya, yo creo que, a ver, habrá otras generaciones que no notarán la diferencia porque han nacido en esa coexistencia, pero para mí el papel sigue siendo un lugar de reposo.
Aparte que
un parque de atracciones.
Que tocas el libro, el papel, hueles sí. El papel. Y para mí, como la fotografía, porque yo tengo aficiones fotográficas, que para mí tiene su esoterismo, el papel, sí. El libro también tiene su esoterismo. Es como si entrases en comunión con el autor y te transmitiese sí. Sus ideas y su historia y la coges mejor. En cambio, un aparato electrónico es frío, no tiene...
Y además hay algo que a mí me pasa mucho, que yo cuando viajo voy siempre con el Kindle porque llevo varios libros, nunca sé cuándo voy a acabar uno y de viaje sí lo llevo para no llevar la maleta llena de libros. Pero el libro tiene una cosa muy bonita y es que hay un compromiso con el autor, con la autora. Te tengo en mis manos y solo te tengo a ti. Mm. Mientras que con el Kindle estás leyendo algo, pero sabes que detrás, que en el mismo almacén tienes un montón de libros más por el que puedes abandonar a ese y sustituirlo.
Claro.
Y entonces me parece muy, muy promiscuo y muy frívolo el Kindle para la lectura, mientras que el papel me parece más de compromiso. Pero para aquellos que creen en el poliamor, el Kindle es perfecto.
Sí, bueno, pero no es el caso. Yo sigo diciendo que el papel es lo mejor. Pues ya estamos acabando y antes de hacerte la pregunta obligada de Jarabe de Micro,
¿sí?
Hay una frase que para mí es el colofón del libro, porque esto lo dices en Una noche vieja en el 2017, y creo que se puede aplicar a todos los años de tu vida y de todos, porque no solamente es particularizar en ti. Y es la siguiente: otro fin, otros principios.
Sí, y yo creo que además creo que cada vez deberíamos ir acumulando más principios. En vez de irnos quitándolos y hacernos y adaptarnos a lo que nos caiga, creo que estaría muy bien incorporar nuevos principios a nuestra vida cada principio de año. Entender que hay cosas por las que ya no vamos a pasar. Y hay cosas por las que vamos a empezar a luchar. Y esto me parece que deberíamos ponerlos como propósito de año nuevo. ¿Qué nuevos principios voy a tener este año?
Yo te digo una cosa. Los años nuevos, con toda esa colección de cosas imposibles que mucha gente se plantea, inclusive hasta mí, yo mismo a lo mejor me planteo alguna vez, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que al final nunca las hago, porque por lo que sea, mi vida tiene un camino y sigo ese camino porque el otro me hace desviarme y no voy a hacerlo. Pero creo que esos principios, más que principios de actos, de cosas que puedas hacer o que quieras empezar a hacer, yo creo que son principios mentales.
Sí, morales. Realmente aquí hablo de moral.
No, es sí. Que es
la estructura sobre la que cimentamos nuestros comportamientos a partir de ahí.
Sí, pero es que esa moralidad a veces yo creo que puede ser un poco, ¿cómo diría yo? Un poco subversiva.
Claro, profundamente subversiva, ¿no? Un poco, mucho.
Yo te he dicho un poco por decir algo, por no...
Enfrenta a nuestra realidad. Es decir, también nos obliga a hacernos la pregunta, ¿cuántos principios nuevos me puedo permitir?
¿Y cuántos te puedes permitir tú?
Pues yo la verdad es que me puedo permitir bastantes.
Porque es que hay gente que no puede permitirse ni uno, ¿eh?
Yo tengo la suerte de que me los puedo permitir. Yo siempre digo una cosa que es como muy... que parece que es una broma, pero yo digo, yo ya solo miento por dinero.
Buena cosa.
Y esto está muy bien.
Sí, es una cosa que para llegar a conseguir esto hay que pasar mucho, ¿eh?
Sí.
Hay que pasar mucho. Porque
tener la suerte de encontrarte un lugar donde poderlo permitir.
Y que el lugar donde te paguen por decir mentiras y encima que otros las escuchen.
Exacto.
Que eso es lo importante.
Sí.
Bueno, nos quedan 5 minutos y yo tengo que hacerte la pregunta obligada de Jarabe de Micro, que es la siguiente. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
Pues supongo que habrá bastantes, pero... Pues... A ver, alguna que nunca me hayan hecho. Nunca me han preguntado si soy feliz.
¿Y eres feliz?
Sí. Supongo que cuando mi abuela decía una frase muy, muy simpática que era como de buena educación, siempre decían niños, lo que se ve no se pregunta. Entonces yo como se me ve, pues no se me pregunta. Siempre preguntamos a la gente que parece infeliz, le preguntamos si es feliz. Pero a la gente que parece feliz no le preguntamos nunca si es feliz. Yo tengo pinta de ser feliz y lo soy. Y nunca me habían preguntado si lo era.
Mi abuelo decía otra cosa, otra frase, que es lapidaria. Si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no la tiene, también ¿por qué te apuras?
Sí.
O sea, eso es conseguir el nirvana. O sea, que la,
absolutamente,
la preocupación no sea el leitmotiv de tu vida. Que sea no, otra cosa.
Que no, porque además tenemos que saber dónde podemos actuar y en dónde podemos aplicar nuestra energía y dónde no.
Sí, pero es que la gente desperdicia su energía en tonterías.
Claro.
Se dispersa.
Pero es que es inevitable porque nuestro modo de vida exige esa dispersión porque si no, no sobreviviríamos.
Ya. Vuelvo a repetir que es triste, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí, es que... Ojalá pudiéramos cambiarlo, pero no pinta fácil.
No, fácil no es. Más bien te diría yo casi que imposible.
Casi.
Casi sí. Que imposible. Bueno, Bob, esto ya se acabó.
Carlos, un placer.
Igualmente, te doy las gracias por haber compartido conmigo este rato. Ha sido muy agradable porque, aunque tenía un montón de cosas apuntadas, esto hubiese dado para 4 horas y tampoco es cuestión de machacar a los oyentes con tanto,
no,
con tanto tiempo. Te repito mis gracias y espero que coincidamos en algún otro podcast.
Yo también lo espero y te agradezco mucho la lectura tan concienzuda, bonita y generosa que has hecho de Días Simétricos.
Muchas gracias.
Un abrazo, Carlos.
Igualmente. A los oyentes ya saben que nos pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en los podcasts de YouTube, en la página web de jarabedemicro.com y lo que siempre les digo y os digo, cuidaos.